Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es martes 19 de febrero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Vecinos de la calle Madero expresaron su inconformidad por la tala de árboles en la semana anterior, ya que aseguraron no fueron consultados ni avisados, a pesar de que ellos eran quienes los tenían más cerca.
No, la verdad es que no, no pidieron ni siquiera consideración, empezaron así de la nada a sacarlos pues a todo y a muchos nos parece mal pues que esté todo esto. Yo me tengo cariño a ese árbol, la verdad, porque pues toda la vida he vivido aquí y el que estaba fuera de mi casa pues ya es, no sé.
Tras 10 años de la macrorrecomendación del río Santiago, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco buscará incluir a todos los municipios de Jalisco dentro de la misma.
Se pretende involucrar a los 125 municipios y se pretende que esta recomendación involucre con ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comisión Nacional del Agua. Esperemos que esto prospere con la visión que se tiene.
Buscan formar una orquesta sinfónica municipal en Atotonilco el Alto, para lo cual pidieron la donación o préstamo de instrumentos musicales a la población y también solicitaron el apoyo de maestros de música.
Para fortalecer ese acervo cultural o de nuestros artistas aquí de Atotonilco, Atotonilco merece realmente una representación y una práctica de lo que es esta cultura. Atotonilco es un pueblo culto. Hay mucha cultura, hay muchos elementos propios de aquí, de nuestro municipio.
Para disminuir la deserción escolar y detectar y atacar las principales causas de la misma, el DIF de Atotonilco el Alto firmó un convenio con la Escuela Preparatoria Regional de aquel municipio.
Cuando se nos va estos problemas, una situación emocional que los está afectando y los mueve, eso es lo que más entristece, que realmente cuando se van de aquí de la escuela, lo que hemos investigado de parte de Gaby, de Ale, pues que este tipo de situaciones se pueden y necesitamos trabajar en conjunto.
Y hablamos con Luis Omar Hernández, futbolista profesional ocotlense que se ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el extranjero y actualmente milita en el club de fútbol de San Francisco de la Liga Mayor de Estados Unidos.
Sí, obviamente es un sueño cumplido. Ese día obviamente no lo olvido nunca, gracias a Dios. Pues ya tengo muchos años en esta carrera, pero ese día pues no se olvida, ¿no? Ese día es especial, por lo mismo yo creo que es un momento en el que ves reflejado todo tu esfuerzo.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. Juan Carlos Salcido está en la producción de este programa, Andrea Aguilar en el control operativo y mis compañeros reporteros, María Ramírez Blanco e Iván Ochoa, están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. También recibimos sus mensajes a través de Facebook en Radio UDG Ocotlán y en Twitter. En Twitter nos encuentra como @RadioUDG107 para que a través de esas vías usted se comunique con nosotros.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, muy buenos días.
Continuamos con ese contraste térmico, frío en el norte y situación cálida hacia el sur. Tenemos un frente estacionario en el noreste del país que sigue ocasionando lluvias en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, mientras que dos corrientes de chorro estarán en el noreste. Una corriente de chorro es polar y la otra subtropical. Son vientos muy fuertes que están afectando con nubosidad a diferentes niveles al noroeste y norte del país, con probabilidades de aguanieve en la zona serrana al norte de Sonora. Resto del país, donde estamos nosotros, con tiempo estable, temperaturas al mediodía cálidas, frías en horas del amanecer y cielo de despejado a medio nublado. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del suroeste. Veremos rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura mínima 10 grados, temperatura máxima 28 grados. El sol sale a las 7:17, se pone a las 18:51. Bueno, aún continuaremos viendo estos días estables y con calor. Eso es lo que tengo en este momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un excelente día. Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo. Ya lo escuchó, habrá calor el día de hoy y los siguientes días, así que hay que utilizar bloqueador solar para evitar algún malestar en la piel y por supuesto abrigarse bien porque las temperaturas en la noche ya estarán descendiendo bastante.
Señal local.
Y bueno, ya le hemos estado informando sobre esta situación de inconformidad que ha causado la tala de árboles, o más bien, más que tala, es una pues desprendimiento de los árboles que se encuentran en la calle Madero. Esto por las adecuaciones que está haciendo el gobierno municipal en las calles, remodelándolas y incluyendo algunas adecuaciones para personas con discapacidad. Bueno, ante esta situación de los árboles, vecinos de esta calle, la calle Madero, ya están expresando su inconformidad aquí a través de Señal Informativa. Ellos nos dijeron que no fueron consultados ni avisados, a pesar de que eran ellos o son ellos los más afectados con esta desaparición de los árboles. Iván Ochoa tiene más detalles.
Sin tomar en cuenta a la ciudadanía y sin tener previos estudios de impacto medioambiental, vecinos de la avenida Madero de la cabecera municipal de Ocotlán mostraron su total descontento ante las autoridades del municipio por la tala reciente de árboles para los trabajos de remodelación de la calle, mismos que iniciaron a principios de diciembre del año pasado y que están próximas de concluir en marzo. Días pasados, Señal Informativa Ocotlán realizó un sondeo en el lugar y se pudo identificar que en su gran mayoría no tomaron sus consideraciones para los trabajos ya antes señalados, o siquiera pasaron a los domicilios para hacer la consulta personal. Tal fue el caso de una joven que prefirió no revelar su nombre y quien a su vez comentó que le trae nostalgia por el crecimiento simultáneo de vida que tuvo junto con el árbol.
No, la verdad es que no pidió ni siquiera consideración. Empezaron así de la nada a sacarlos pues a todo y a muchos nos parece mal pues todo esto. Yo me tengo cariño a ese árbol, la verdad, porque pues toda la vida he vivido aquí y el que está fuera de mi casa pues ya es, no sé.
Otros vecinos justificaron que además de los impactos ambientales que provocarán al ecosistema, también le darían un mal aspecto, pues los mismos prácticamente ya formaban parte de la vialidad, y otros más porque simplemente eran parte de su vida cotidiana. Precisamente, una de las respuestas que hicieron notar con mayor frecuencia durante el sondeo fue con respecto a las repercusiones que tendrían al futuro, y es que justificaron que los árboles son las principales fuentes del oxígeno y la gestación de otros elementos más que contribuyen a la vida del planeta y de quienes habitan en él.
No lo debían de haber hecho. Ya son árboles que ya tienen mucho tiempo y todo y está mal lo que hicieron. Pues nos afecta porque los árboles pues tienen una función. Como todos saben, pues, nos dan oxígeno y todo eso. Y también, pues, Más que nada en el medio ambiente.
Por otra parte, los quejosos manifestaron desde el principio que no estaban de acuerdo con la remodelación de la calle por los tiempos y las formas, y otros más detallaron que repercutió de manera considerable en sus negocios, con una baja a sus ventas diarias hasta en un 25%, entre otros motivos similares de esta índole. En medio de la incertidumbre y de la poca aceptación de la ciudadanía, las autoridades del municipio justificaron mediante varios comunicados en sus redes sociales se encontraban en estado enfermo y que estos provocaban que se levantara de manera constante las banquetas. Por lo tanto, era necesario su retiro, además de que se incluirían espacios incluyentes para las personas con discapacidad. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Justamente el gobierno de Ocotlán, ante pues la reacción negativa que tuvo la ciudadanía por esta medida de quitar los árboles de la calle Madero, emitió un comunicado en el que, bueno, justificó esta medida diciendo que este tipo de árboles, que es el ficus, pues dañan las banquetas por las raíces y además generan mucha basura, lo que a su vez hace que se tapen algunas alcantarillas o bocas de tormenta y provoquen inundaciones. Serán sustituidos estos árboles, según dice el gobierno municipal, por árboles de olivo negro, que pues son un poco más amigables al entorno urbano. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Yo, mientras recibo sus comentarios en torno a este tema, ¿cómo usted califica esta medida que ha tenido el gobierno municipal en torno a pues quitar estos árboles que ya tienen muchos años en la calle Madero y, bueno, para adecuar las banquetas de esta importante vía de comunicación? Tenemos los teléfonos en cabina 92-560-19, 92-560-19, y en Facebook también nos puede mandar sus mensajes a través de Radio UDG Ocotlán, que con gusto estaremos compartiendo con la audiencia. Hacemos una pausa muy breve, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 25 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le cuento que pues se cumplen ya 10 años de la macro recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a diversos municipios de la región Ciénega y de la zona metropolitana de Guadalajara, del centro del estado, por la contaminación del río Santiago. Bueno, hoy, 10 años después, la Comisión de Derechos Humanos Estatal planea incluir a todos los municipios del estado de Jalisco dentro de esta recomendación. María Ramírez Blanco tiene más información.
Estatal de Derechos Humanos Jalisco trabaja en la generación de un nuevo documento que sea capaz de integrar todos los avances presentados con relación a la macrorecomendación 1-2019, que fue emitida con la finalidad de que los 14 municipios involucrados trabajaran en el saneamiento del río Santiago. Juan Manuel Lepe Álvarez, visitador adjunto adscrito a la coordinación de seguimiento de la comisión, informó que la recomendación se extenderá a todo el estado de Jalisco.
Aquí se está intentando, por parte del doctor Alfonso Barrón, generar un nuevo documento, un nuevo instrumento, que esta recomendación 1 del 09 se vea beneficiada. Esto es, hay muchas situaciones que en el avance técnico se han venido gestando, y bueno, en esta recomendación que está por proyectarse, que está ya llenándose de nuevas investigaciones y de situaciones con datos técnicos actualizados, se pretende involucrar a los 125 municipios y se pretende que esta recomendación involucre, con ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional del Agua. Esperemos que esto prospere con por la visión que se tiene.
Desde que se emitió la recomendación, el avance presente por parte de los 14 municipios involucrados, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco, El Alto y Arandas, se han visto mermado por la falta de interés de las autoridades en abonar al saneamiento del río Santiago, externó Lepe Álvarez.
Esta recomendación, desde que se emitió, nos ha permitido pues acercarnos para tocar el tema, pero desafortunadamente en las administraciones que hemos venido y hemos dejado pasar, donde hemos negociado, donde hemos gestionado que su atención se cumpla, ha sido la falta de voluntad de los que presiden estas administraciones las que ha generado ese bloqueo, ese estancamiento para que se pudieran dar los avances.
Los avances que Ocotlán tiene con el tema de la macrorecomendación son deficientes. De los 68 puntos que la autoridad municipal debía tomar en cuenta para presentar constantemente los avances, durante los últimos 10 años el gobierno solo trabajó en 4 de ellos. De los puntos en los que se trabajó fue la supervisión de las plantas de tratamiento asentadas en el municipio con la finalidad de corroborar que el funcionamiento de las mismas sea el adecuado, también que las descargas de las empresas e industrias estén tratadas y, por último, dotó de información a la ciudadanía sobre el tema de la separación de basura. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Pues lamentable, sin duda, que se tenga que llegar a esta situación y a estas medidas por no acatar esta macro recomendación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la hizo hace 10 años y que al día de hoy pues sigue sin cumplirse. En otros temas, fíjese que en Atotonilco el Alto buscan formar una orquesta sinfónica municipal. Para ello están pidiendo la donación de instrumentos musicales y también el apoyo por parte de maestros de música. Iván Ochoa con los detalles.
A fin de esclarecer, fortalecer y enfatizar el verdadero valor cultural que tienen Atotonilco el Alto y sus comunidades mediante la música clásica, el ayuntamiento pretende conformar la primera orquesta sinfónica infantil que ayudará al crecimiento individual y en conjunto de las niñas, niños y jóvenes del municipio, y que, a comparación con el programa de ECOS, este será un proyecto a corto a mediano plazo con el mismo crecimiento, informó uno de los coordinadores y también cofundadores de la orquesta, Guillermo Antonio Barrera Hernández, quien añadió que tendrán un crecimiento considerable en esa área.
Para fortalecer ese acervo cultural o de nuestros artistas aquí de Atotonilco, Atotonilco merece realmente una representación y una práctica de lo que es esta cultura. Atotonilco es un pueblo culto, hay mucha cultura, hay muchos elementos propios de aquí de nuestro municipio, y que además de merecer el espacio para su trascendencia, sí se requiere tener esas presentaciones. Atotonilco es una gran ciudad, y es este gobierno municipal quien le va a brindar esas alternativas de crecimiento en todas las áreas culturales.
No se requiere que el alumno tenga poco o mucho conocimiento para pertenecer a la banda sinfónica. Por otra parte, sí se requiere de más maestros de la materia para que el proyecto sea posible y fructifique de la mejor manera posible. Para esta ocasión, no será precisamente el ayuntamiento quien disponga y quien gestione los instrumentos. Más bien, lo que se pretende es que el trabajo sea en conjunto de la población con la donación de un instrumento que no sea del uso total de las familias a través de la firma de un contrato de comodato, es decir, que sean prestados provisionalmente mediante una firma de un convenio de colaboración con las debidas reglas de operación para que todos los jóvenes puedan hacer uso de ellos en sus clases, que esperan que sea de 80 a 100 integrantes, o bien donar el instrumento como tal, manifestó Barrera Hernández.
Toda aquella familia que cuente con un aparato, un instrumento musical, nos haga el favor de podernos apoyar a este ayuntamiento para poder nosotros tener a los chavos que se animen a participar con esta orquesta, que no tengan la posibilidad de tener un instrumento, que lo tengan o nos lo facilite en un comodato, para que podamos nosotros pronto echar a andar esta parte de la orquesta y cubrir con esa necesidad, que sin ninguna duda va a tener que surgir, ¿verdad?
Por el momento, de los instrumentos que ocupan para que el proyecto sea posible, es el violín, la viola, el cello, la tuba, el contrabajo, la trompeta, el trombón, el corno francés, el clarinete, el transversal, la percusión y el piano. Los jóvenes que ya cuenten con un instrumento propio, no será necesario que presenten otra cosa más que su simple presencia para el inicio de las clases que están próximas de anunciarse y que será de lunes a viernes de las 10 de la mañana a 12 del mediodía para el turno matutino, mientras que en el vespertino será de las 3 viernes a las 5 de la tarde y para los sábados, que será en general, es de las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones y para mayor informe serán desde ahora en adelante en punto de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un toldo que pondrán en la plaza principal del municipio, finalizó uno de los miembros organizadores de la Orquesta Sinfónica. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Son las 9 de la mañana con 32 minutos, hacemos una pausa, enseguida regresamos, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 38 minutos, regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las vías de comunicación, 925-6019, el teléfono local aquí en cabina, 925-6019, y si usted está fuera de Ocotlán, puede marcarnos completamente gratis al 01800-633-8100. También a través de Facebook recibimos sus mensajes en nuestra cuenta oficial, que es Radio UDG Ocotlán, o a través de Señal Informativa Ocotlán. Ahí también nos encuentra en Facebook para que le dé una vuelta a nuestras redes sociales y también, por supuesto, se suscriba, le dé like y ahí va a estar siempre informado de lo que sucede en Ocotlán y en la región Ciénega. También quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra también como Radio UDG Ocotlán en YouTube, para que pueda consultar las notas que aquí le presentamos, pero en formato de video. Y bueno, en Atotonilco el Alto, para disminuir la deserción escolar y detectar y atacar las primeras causas de la renuncia de algunos estudiantes, sobre todo de educación media superior, pues el DIF de Atotonilco y la Escuela Preparatoria Regional están buscando medidas para atacar la deserción escolar a través de un convenio que firmaron. Iván Ochoa tiene los detalles.
Con la finalidad de que el porcentaje de deserción en el nivel medio superior disminuya y los estudiantes de bachillerato de Atotonilco el Alto tengan mayor oportunidad de finalizar sus estudios y aspiren a continuar, el gobierno municipal firmó un convenio de colaboración con la Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco y el sistema DIF, que tiene como objetivo crear un vínculo permanente para el desarrollo integral de los jóvenes, informó la directora del plantel educativo, Sandra Díaz Díaz.
Cuando se nos van es por problemas, una situación emocional que los está afectando y los mueve. Eso es lo que más entristece, que realmente cuando se van de aquí de la escuela, lo que hemos investigado de parte de Gaby, de Alex, pues que este tipo de situaciones se pueden y necesitamos trabajar en conjunto, platicarlas para que entonces, así como me llegaron hace poco en el dictamen, 240 estudiantes. ¿Y saben cuántos ya no vienen a la escuela? Casi 50. Problemas de embarazos, no nos contestan el teléfono y traen otro sinnúmero de situaciones de deserción, las que estamos investigando, y muchas tienen que ver con cuestiones familiares y económicas.
Además de que por parte del sector educativo, así como por parte del gobierno municipal, se busca generar condiciones en las que los jóvenes del municipio se encuentren mejor, ya que las problemáticas identificadas por parte de la directora de la preparatoria, Sandra Díaz, como los embarazos no deseados, así como los problemas emocionales y familiares, permean de manera negativa en el estudiante, por lo que el gobierno de Atotonilco el Alto se comprometió a hacer vínculo entre el joven y el apoyo que lo requiera, por lo que diferentes áreas del municipio, como el Instituto de la Juventud, Sistema DIF y Ecología, entre otros, ayudarán para el fortalecimiento íntegro del estudiante, mencionó el primer edil José Cruz Carrillo.
Creo que como ayuntamiento también quiero que sepan todos ustedes que el apoyo es total a todos los directores, la verdad, todo el apoyo para que ustedes tomen las medidas necesarias, igual a las regidoras, para que sepan que van a contar con nosotros. Estamos muy conscientes de que nuestro paso por una administración es de paso, valga la redundancia, y lo único que queremos es ayudar lo más posible. Sépanse que en todo momento van a contar con este ayuntamiento en cualquier necesidad que ustedes lleguen a tener.
A través de la dirección del Instituto de la Juventud, se busca que los jóvenes que estudien se vean apoyados con becas y material necesario, a través del DIF o de otras dependencias, orientación emocional, académica, entre otros. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, fíjese que platicamos con Luis Omar Hernández, él es un futbolista profesional de aquí de Ocotlán, que pues ha hecho su carrera en el extranjero. Actualmente está en el club de fútbol de San Francisco, de la Liga Mayor de Estados Unidos. Iván Ochoa platicó con él y esto es lo que nos trae.
Algunos sabios de la antigua Grecia pronunciaban que los únicos guerreros que sobresalen son aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo fuera de su hogar y logran triunfar. Ese pensamiento no fue equivocado, y es que el futbolista ocotlense Luis Omar Hernández, actual jugador del FC San Francisco de la Liga Profesional de los Estados Unidos, logró llevar a cabo su sueño fuera de su tierra con dedicación, esfuerzo y sobre todo con perseverancia, lo que lo ha llevado a las mieles del fútbol tanto dentro como fuera de nuestro país. Tuvo que pasar por muchos procesos y muchos filtros para alcanzar el objetivo. Eso sí, no fue una tarea sencilla, pero logró ser paciente con la llegada del éxito y finalmente llegó su primera oportunidad en el ascenso MX, antes conocido como la Primera División A, para debutar con el FC Mérida apenas a sus 18 años de edad, pero escaló y escaló hasta que finalmente encontró lo que realmente tanto anhelaba, el debut en el máximo circuito profesional con el club Necaxa a sus 20 años de edad en juego ante Toluca.
Sí, obviamente es un sueño cumplido, ese día obviamente no lo olvido nunca, gracias a Dios, pues ya tengo muchos años en esta carrera. Pero ese día pues no se olvida, ¿no? Ese día es especial, por lo mismo, yo creo que es un momento en el que ves reflejado todo el esfuerzo antes de, yo creo que es un parámetro antes y después, ¿no? El debut, como te digo, es un parámetro del antes, hablando de todo el esfuerzo, de todo lo que tuviste que dejar desde muy joven.
En su primera etapa con los Hidrorrayos, logró otro de los objetivos que tanto pasa por la mente de los futbolistas, representar México con la casaca tricolor sub-23, y pese que solo disputó 3 partidos, y todos de titular en el preolímpico previo a los Juegos Olímpicos de China 2008, ya fue un logro para el ocotlense. Llegó el 2010 y acabó su primera etapa con el Necaxa. Ese mismo año, fue cedido a los Gladiadores de San Luis, donde no le fue todo bien. Y fue a partir de esa fecha en adelante donde no encontró estabilidad en ningún equipo. También fue a Lobos BUAP, regresó y nada. Todo lo obligaba a dar el doble de lo que ya daba, todo un reto para el futbolista. Sin embargo, las revanchas sí existen y a él le llegó en un buen momento, aunque eso sí, no sería nada sencillo. Se trataba de emigrar a Centroamérica, para ser más preciso con el Herediano de Costa Rica, equipo con el que logró cosas muy importantes, como el de ganar 3 títulos de liga en 3 años, siendo uno de los mejores defensas más destacados en ese momento. Todo le brillaba a Luis Omar, estaba triunfando fuera de su país, y eso se dio gracias a que las oportunidades, sean como sean, se deben de aprovechar.
En los últimos años pues me ha tocado estar fuera de México, jugando. El fútbol pues es así, hay veces que te sale una oportunidad y pues hay que tomar una decisión en el momento. Si te vas, obviamente es difícil a veces ir a otro país, adaptarte a cosas que no estás acostumbrado, pero contento también por las experiencias que me ha tocado vivir, por nuevas personas que me ha tocado conocer.
Después de su etapa por Costa Rica, estuvo por Honduras, Guatemala y después en Estados Unidos. Ya no se pudo consolidar. Y algunos mencionan que uno siempre regresa al lugar donde una vez se fue feliz, pues a Luis Omar le tocó la hora y regresó con los Hidrorrayos del Necaxa para el 2017. Era un hecho, los momentos ya estaban marcados en su carrera, fue poca su permanencia en el equipo hidrocálido, y después de no haber consolidado la titularidad, sería baja en ese mismo torneo. Luis Omar Hernández no lo dudó y fue contundente. No es nada definir cuál fue tu mejor instancia jugando fuera del país, o al menos alguna que haya sido su favorita, por el simple hecho de que en todas las naciones gestionó siempre muy buenas amistades.
Es difícil mencionar alguna instancia porque pues obviamente en todos los lugares en los que he estado, te digo, he dejado muy buenas amistades, me ha tocado bien. Obviamente, si nos vamos a logros, pues yo creo que en Costa Rica me fue muy bien, en donde conseguí varios títulos con el equipo de Herediano. Estuve más tiempo también, obviamente, entonces, hablando del extranjero, yo creo que ha sido el país en el que mejor me ha ido. Nosotros he estado por lapsos más cortos, pero también contento, he estado muy contento cualquier lado que he ido. Y bueno, ahora viene una nueva experiencia, una nueva oportunidad y hay que aprovecharla al máximo.
el ocotlense ya no tiene objetivos claves o específicos. Lo único en lo que piensa es en disfrutar cada segundo, cada minuto, cada momento en el que pasa dentro de las canchas. Tiene vistas a emigrar a Estados Unidos en próximos días para continuar con su actual club en su carrera. Pero por el momento, disfruta de un buen momento con la familia y los buenos amigos, acompañados de una buena botana, mientras observa cómo crecen las carreras de las nuevas promesas juveniles de Ocotlán, al quien dice, tienen mucho futuro por delante. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Se tiene más un talento más del deporte aquí en Ocotlán, Luis Omar Hernández. Con esto nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente martes.
Señal Cultural.
El 19 de febrero recordamos en México que, en 1812, Félix María Calleja inicia el ataque a las fuerzas insurgentes de Morelos. Resguardadas en la ciudad de Cuautla, los realistas son rechazados por tres ocasiones en el flanco de don Emergilio Galeana. En 1862, los representantes de Inglaterra, España, Francia y México firman en el poblado de La Soledad, hoy doblado Veracruz, el Convenio de La Soledad, por el cual las potencias extranjeras reconocen el gobierno constitucional del presidente Juárez y se comprometen a no atentar contra la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional, iniciar negociaciones en Orizaba para formalizar sus reclamaciones de la deuda externa de México, y a que sus tropas permanezcan solamente en Córdoba, Orizaba y Tehuacán. Inglaterra aprobó la decisión de su representante al firmar el convenio. España lo lamentará, pero aceptará las consecuencias, y Francia desaprobará formalmente la intervención de su representante. En 1867, procedente de la Ciudad de México, llega a Querétaro Maximiliano de Habsburgo con sus tropas imperialistas. Lo acompañan los generales Miguel Miramón, Tomás Mejía y Ramón Méndez, entre otros jefes. Maximiliano acuerda resistir en esta plaza a las fuerzas republicanas del presidente Juárez, aun a sabiendas de que había iniciado su declive. En 1903, el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, promulga el decreto número 1421 del 22 Congreso Constitucional del Estado, que ordena crear un ejército organizado para sostener el orden constitucional de la República, dada la sublevación de la Ciudadela y las aprehensiones del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez por parte de Huerta, contra quien se rebelan los poderes de Coahuila. En 1951, en atención al decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, dado por el presidente Miguel Alemán Valdés, es instituida esta fecha como Día del Ejército, como un homenaje al ejército constitucionalista formado en Coahuila por don Venustiano Carranza, para combatir a Huerta, y también para rendir homenaje al Ejército Nacional, defensor de la soberanía de la patria.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.